La información en W. Así las cosas por W. Al aire.
Es la una de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana, la una de la tarde en punto. Saludo con mucho gusto a la audiencia de Así las cosas con Loret. Estaré esta semana, soy Enrique Hernández Alcázar, esta semana cubriendo a mi compañero Carlos Loret de Mola en este espacio. Y mire que tenemos para echar para arriba información un lunes bastante movidito, con bastantes temas. De entrada, bueno, pues sí, lo que muchos celebran y otros no tanto, lo que muchos lloran y otros no tanto, la victoria de España en el Mundial 2026, ayer 1-0 en tiempo extra contra Argentina, la Argentina de Lionel Messi, que pues fue borrado de la cancha. Básicamente, yo creo que la nota es esa: España borró a Messi del campo, y borrando a Messi, pues borras a la selección argentina, un juego de conjunto mucho más claro, mucho más sólido el que presentó España, aunque bueno, pues no lo reflejaba y no lo reflejaba en el marcador, y uno sabe que Messi en dos patadas te puede cambiar la historia de un partido. Ya lo estaremos platicando, las reminiscencias de esta final, de este mundial, con Alberto Lati más adelante en nuestros temas de sobremesa. Por lo pronto, a la una de la tarde con casi dos minutos, le doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Enrique Hernández Alcázar y estos son los temas de sobremesa, lo más importante de este lunes, que no va a escuchar en ningún otro lado.
Uno.
Luego de una audiencia de más de 24 horas, el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, que como usted sabe fue detenido por pertenecer presuntamente, dice la autoridad federal, a la red más grande de huachicol de la que se haya tenido historia. Yo diría, bueno, pues sí, a lo mejor de la red de huachicol que no es de Morena, ¿eh? La más grande de la historia. Y actualmente es parte del Consejo Consultivo del partido naciente Somos MX. Ya se le dictó prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. El Ministerio Público logró obtener para los imputados la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Ceferezo 1 del Altiplano, o sea, en Almoloya, en el Estado de México. En este caso, permanecerán dos en domicilios por causas de salud, mientras que una más quedará en el Cerezo, de Nezahualcóyotl. En la línea, saludo con mucho gusto a Fernando Gómez Montt, es abogado, quien se está encargando de la defensa legal del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué me dices de esta primera audiencia, del expediente? ¿Ya lo conocieron a cabalidad?
A ver, fueron 40 horas de estar en diligencia, una diligencia complicada, 8 detenidos, 8 defensas. La verdad, tengo que al final todo el mundo colaboró para que pudiera articularse algo más o menos racional. Bueno, quien menos fue algunas agentes de la fiscalía, otras también serias, pero uno o dos de la fiscalía, francamente, fuera de foco. Pero todo el mundo haciendo un esfuerzo para que esto tuviera algún mínimo orden o decoro o racionalidad. Más de 40 horas, solo ha dado tiempo para que nos hayan presentado cuál es el caso de la fiscalía. No tiene nada que ver con lo que anunció en su momento la fiscal en la semana pasada. Hablan de tener acreditada toda una confabulación que solo está en la fantasía de quien lo dice, porque la evidencia no te lleva a probar nada. Lo único que está en este sentido probado es que una empresa de la cual es accionista, el señor Rufo, estaba importando gasolina de acuerdo a permisos reales que tenía. Y a la par, o en ese contexto de cosas, la empresa transportista aparentemente trajo miles y miles y miles y miles de litros de combustible y más. Esa empresa, cuyos funcionarios hoy están prófugos porque son de los que no agarraron, es la de Crismón, que es una empresa de Nuevo León, es la que se encargaba de transportar la mercancía e internarla a través de los servicios aduanales. Esos, nosotros lo entendemos que están haciendo, pero la operación de todo ese excedente es completamente ajena a la importación que legalmente estaba haciendo la empresa de la cual el señor Rufo es accionista. Es lo único que te puedo decir.
Me dijo en W Radio Ernesto Rufo el 9 de septiembre del año pasado, cuando empezó a sonar de este caso, que la empresa comercializadora que usted menciona, esta de Nuevo León, se la recomendó incluso la gente de aduanas, y que él sospechaba que era un contubernio entre la comercializadora y aduanas, que es del gobierno federal.
A ver, de lo que yo entiendo, quien avaló que era gente seria y que no tenía que ver nada con eso, era gente de la Comisión Reguladora de Energía, no de aduanas, sino de la CRE, que son de los que constantemente están revisando este tipo de temas en materia de hidrocarburos y de energía. Y en ese sentido, pues sí, así me he mencionado de que no los conocían y que esta es una empresa tercera que se encarga. Ellos no tienen mayor relación con esta empresa, mayor más que ser.
Sí, que les dieron una lista corta, ¿no? A lo mejor en la CRE o en la aduana le dieron una lista corta, decir, pues estas son de confianza.
Pues traes la información que yo entiendo que es cierta. Todo esto, lo demás es oropel y ruido y sonido mediático que se pone en el contexto de lo que ha venido sucediendo recientemente. Se ve que sacaron del archivo, del archivero, este dato de una manera un tanto desordenada para tratar de articular hoy una contubernio que solo existe en la mente de las gentes de la fiscalía, porque hoy en las pruebas que bajan no aparece nada de eso probado.
¿El caso y la detención contra Rufo Apple, su cliente, su defendido, es una cortina de humo, es una caja china?
A ver, esos son análisis políticos que les tocan a ustedes. Yo como abogado nada más te puedo decir que entre lo que dice la Procuraduría que tiene y que está presentando y lo que ha presentado en el juzgado, hay una distancia abismal, abismal.
O sea, lo que me dice es que lo que dijo Ernestina Godoy solo existe en la mente de Ernestina Godoy y que las pruebas con las que ustedes cuentan
no sé si
hablan
solo
de
en
eso.
La mente. Yo puedo entender que la fiscalía depende del trabajo de mucha gente. No sé si sea de ella, pero lo que sí es, en esa conferencia hace falta la verdad. Yo no sé si porque la han engañado o no, pero en esa conferencia se faltó la verdad.
Ernesto Rufo no es líder de la más grande red de huachicol fiscal que haya existido.
No, eso es una fantasía a modo que parece sacada del sombrero del mago de la chistera, sin ningún fundamento. Hoy por hoy, lo que le puedo decir, la diferencia que yo hago, ya en qué contexto político sea y cuál es la racionalidad que esto tenga ese análisis. Ustedes, yo lo único que les puedo decir es que sí estoy viendo dos varas para medir procesos parecidos, ¿no?
Dos varas, tomando en cuenta otros casos de huachicol que existen, como el de los hermanos Farias Laguna, etcétera.
Exactamente. Eso que, de lo que yo entiendo que existe, porque a lo que se plantea en este caso, pues hay una brutalidad de diferencia en cuanto a la realidad de lo que los expedientes reflejan, ¿no?
Ahora bien, ¿qué sigue ahora jurídicamente para Ernesto Rufo?
Estamos en receso. En las próximas horas se reanudará, que será mañana a partir de las 5 de la tarde, una diligencia donde las partes empezarán a dar respuesta a lo planteado por el gobierno. Esto tendrá algunas horas porque son 8 detenidos con 8 versiones distintas, cada quien tendrá que ir planteando una defensa inicial para este respecto, y yo creo que mi cálculo es que estos esos que a la jueza que trate de una resolución que dará a conocer el viernes.
Bueno, ¿no? Sabemos que va en camino al Moloya, ¿va?
Vamos bueno,
en fin, gracias Fernando por estos minutos. Creo que ya no me escuchó, se cortó la comunicación, iba justamente en traslado hacia Almoloya, en el Estado de México, para este traslado de su defendido, Ernesto Rufo Apple, que es llevado a el Ceferezo número 1, allí en el altiplano, o sea, lo que todos conocemos como la cárcel de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, pero me dice, la acusación solo existe en la mente de la Fiscalía, las pruebas que me han presentado a las que hemos tenido acceso no tiene nada que ver con lo que informó públicamente por la noche, si no mal recuerdo, del jueves, la Fiscalía General de la República en voz de Ernestina Godoy. Bueno, pues ahí está el tema de Baja California y nos dice justamente Fernando Gómez Montt, el abogado de Ernesto Rufo, hay diferente vara con la que se miden los delitos de huachicol, refiriéndose obviamente al caso de su cliente Ernesto Rufo versus al caso de los hermanos Faría Laguna y esa red que presuntamente está en la Marina y que no ha tocado, dicen algunos, al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, que es el tío político de los que están detenidos, los Farías Laguna, cuyo abogado, Epigmenio Mendieta, me ha dicho aquí en W Radio muchas veces, son chivos expiatorios de una red mucho más grande. Y el monto que calculan algunos especialistas del tráfico de combustibles de manera ilegal en el morenismo es de más de 9,000 millones de pesos. En fin, ahí están los casos. En Almoloya, en el Estado de México, está Mario Rodríguez, corresponsal de W Radio.
Enrique, excelente tarde, te saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, pues este caso de Ernesto Rufo pues ha llamado la atención durante los últimos días, no solamente por este entramado en el cual se le señala, pues sería integrante de una red de por lo menos 25 perfiles de origen criminal, los cuales aparentemente están relacionados con un caso de huachicol fiscal. En este sentido, lo que sí podemos destacar, y ya lo mencionaba también el abogado, fue una audiencia larguísima, comenzó desde el viernes en la tarde, alrededor de la una, hubo una serie de descansos o recesos, y bueno, pues culminó ayer domingo alrededor de las 6:30 de la mañana. Eventualmente, bueno, pues fue trasladado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desde las instalaciones de la FEMDO en la capital del país hasta esta prisión de máxima seguridad. Llegó alrededor de las 11 de la mañana, no se permitió que, bueno, pues bajara, se le diera un paseo, sino que ingresó el vehículo blindado junto con otras personas a esta prisión de máxima seguridad. Ahora, Enrique, ¿qué es lo que va a seguir? Bueno, mañana se tiene programada la continuación de esta audiencia de carácter inicial. Eventualmente, bueno, pues se espera que la misma vaya a continuar en puerta cerrada a petición de la Fiscalía General de la República. Ahora bien, este es un dato bastante importante. La semana anterior, cuando comenzó la audiencia, la propia FGR solicitó a la jueza encargada del caso pues que cerrara la audiencia a medios de comunicación y que no hubiera público, toda vez que consideran que se trata de este un asunto de seguridad nacional, además de que si bien hay cumplimentadas por lo menos 7 órdenes de aprehensión, lo cierto es que hay por lo menos 25 objetivos que están relacionados con este entramado. En este sentido, estaremos pendientes sobre el desarrollo de la audiencia. Te repito, será mañana durante la tarde. Y bueno, pues vamos a llevarles la actualización respecto al caso del subgobernador de Baja California, Ernesto Áñez, señalado por su probable participación en un esquema de huachicol fiscal.
Gracias, Mario.
Gracias, excelente tarde.
Estaremos muy pendientes de lo que nos siga informando Mario Rodríguez desde Almoloya. Vamos al segundo tema de sobremesa.
Dos.
Bueno, el segundo tema, ni más ni menos, la sentencia del Mayo Zambada que va a ver la muerte en la cárcel. El juez ha sido claro, y ya se veía venir, el juez Kogan ha dado cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada, líder y fundador del cártel de Sinaloa, pero hay muchas aristas muy interesantes, porque en el espacio de la tarde, Arturo Ángel, nuestro colaborador, ya nos anticipaba que esto venía. ¿Pero qué se va a negociar? El Mayo sabía que sus días los iba a pasar encerrado, pero si da información valiosa para el gobierno de Estados Unidos, podrían mejorar sus condiciones de cadena perpetua, es decir, no estar en una cárcel de máxima seguridad como el Chapo Guzmán, que hasta se queja de tortura, y estar en un penal más de corte médico. Y si sigue colaborando, pues por ahí entra un paquete de su familia, que tenga seguridad, que los cambien de nombre, que sean testigos, en fin. Y además, las declaraciones de las autoridades judiciales de Estados Unidos. Ahí estuvo en esta sesión, en esta audiencia, Arturo Ángel desde Nueva York. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Saludos a todos el auditorio.
Sentencia que ya veníamos venir, cadena perpetua. Se le van a decomisar estos 15,000 millones de pesos a los que no tendrán acceso las víctimas para reparación del daño, por cierto, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Bueno, el juez Ryan Kogan oficializó lo que ya sabíamos, prisión de por vida para el Mayo Zambada, no había de otra. De hecho, el juez Ryan Kogan dijo, me siento un poco anticlimático en esta audiencia porque, pues, en realidad todos estamos de acuerdo, la ley marca que es prisión de por vida, y de hecho dijo el juez Ryan Kogan, además me parece que es la sentencia adecuada para una persona como usted, señor Zambada, que ha cometido una cantidad innumerable de crímenes, que se han perdido muchísimas vidas y que ha traficado enormes cantidades de droga. Sin embargo, pues está el tema de la de dónde va a pasar el resto de sus días en la cárcel el Mayo Zambada, Enrique, ¿no? Porque, su abogado Frank Pérez dijo en la audiencia una cosa, que ellos no están colaborando, que no están aportando información que no están negociando nada más allá de haberse declarado culpables y de haberle ahorrado a Estados Unidos el costo y la complejidad de un juicio. Sin embargo, me parece que esa declaración, Enrique, pues el remitente más bien me parecía hacia México, ¿no? Lo cierto es que, dado que la decisión final de en qué cárcel va a estar el Mayo Zambada depende del gobierno de Estados Unidos y del Buró Federal de Prisiones, evidentemente me parece que la comunicación que continuará habiendo entre las partes va a ser importante para ello. Eso sí, el juez Brian Cogan aceptó recomendarle a los fiscales, como pedía la defensa, tomar en cuenta las condiciones médicas del Mayo Zambada, y a partir de ello, pues decidir en qué prisión va a estar el capo.
¿Cómo viste físicamente, anímicamente al Mayo Zambada en comparación con las anteriores ocasiones?
Oye, pues, a ver, está interesante, porque si me preguntas con qué me quedo de la audiencia, te diría que básicamente con cómo vimos y con lo que dijo el propio Mayo Zambada. De entrada, sí te diría que bastante disminuido, honestamente. Mira, desde la primera vez que lo trajeron aquí a Estados Unidos y lo vimos aparecer en aquella audiencia inicial de agosto del 2024, pues, fue un shock, porque muchos tienen en la mente la imagen del Mayo Zambada en la portada de la revista Proceso, ¿no? Esa persona así, erguida, ¿no? O inclusive bastante orgullosa, diría yo. Evidentemente, la persona de más de 70 años que vimos en el 2024 encorvada, pues ya era otro. Pero sí te diría que de sus tres apariciones en la corte, hoy es cuando más disminuido lo he visto, Enrique. De hecho, en cuanto se sentó en la silla de la audiencia, soltó un muy mexicano, ay cabrón, como me parece el gesto de cuando te sientas y algo te dolió o algo te tronó, ¿no? Sí, pero sí, incluso te diría que más allá, exactamente, ¿no? Y llamó la atención, imagínate, todo en silencio, y eso esa expresión le salió muy natural. Pero además te diría que la cuestión mental, Enrique, de hecho no se detallaron cuestiones de qué tipo de enfermedades tiene, eso está clasificado, pero sí el juez hizo referencia que, de acuerdo con la defensa, tiene padecimientos físicos y mentales. A mí me parece un tema, por lo que hemos podido averiguar aquí, hay un tema de demencia, ¿no? Inicios de demencia. A ver, es un señor de 76 años, Enrique, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, sí lo noté como en algún momento de la audiencia confundido en cuanto a que no entendía, aun cuando tuvo traducción todo el tiempo, evidentemente, no entendía algunas preguntas del juez, pedía que se le hablara más lento. Entonces, sí me parece que por ahí se apreciaba algo. Ahora, igual leyó un mensaje corto, tenía que de 2-3 minutos, donde pues básicamente podía decirte que era el Mayo arrepentido, si le podíamos titular, tendríamos que poner un título a la carta que leyó. Soy el Mayo arrepentido.
¿O es parte de la negociación pedir perdón a las víctimas? ¿Es parte de una postura para después negociar lo que sigue, que son las condiciones de esta cadena perpetua, Arturo?
Sí, pues mira, sobre todo muy en el tema de mostrar remordimiento, te diría, por los actos llevados a cabo, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, los hijos del Chapo, que también se declararon culpables y dijeron haber sentido los crímenes que han cometido, la verdad, yo sentí bastante más honesto a Zambada en esta declaración que dio el día de hoy, o igual tiene que ver el tema de la edad, pero como se habló hasta de que esta es una guerra, y así lo dijo textual, arrojó varias cifras textuales, pero entre ellas dijo que esta es una guerra que tiene que parar, que no va a ganar nadie, que se han perdido muchas vidas, incluso dijo...
No, tengo es que, un oye, para... lo hubieran pensado antes, dirán todos, ¿no?
Pues...
¿No lo pensó como a los 2 años, 3 años de ser narco? No, digo.
Pues, oye, y de hecho dijo, yo crecí en un contexto de violencia, pero eso no es justificación para el camino que tomé. Yo sé que estoy del lado de la delincuencia.
Están buscando una vejez menos, pues, totalmente menos difícil, ¿no?
¿No? Y luego hasta se aventó el consejo, dijo, para las siguientes generaciones, así lo digo textual, yo lo que les aconsejo es elijan otro camino distinto a la violencia, porque la violencia lleva a la muerte, lleva a la persecución de los jóvenes, lleva a la destrucción de las familias, ¿no? Es un poco, te diría ahí, quiso mostrarse reflexivo en torno a ello. Y luego, Enrique, al final de la audiencia dieron mensajes, dio un fiscal, sobre todo el fiscal en jefe del distrito de Nueva York, el señor Joseph Nocheda, pues hablando de algo que se enfatizó en la audiencia y se enfatizó afuera de la audiencia, y es el tema, más allá del perfil delictivo del Mayo Zambada, su poder de corromper a funcionarios, Enrique. Si quieres, por ahí creo que tiene el audio, es interesante escucharlo.
Y la parte del secuestro del Mayo, ¿no? Que deslinda al gobierno de Estados Unidos. También ahí tiene su raja política el asunto, ¿no?
Por cierto, porque en las preguntas que le hicimos a varios funcionarios estuvo esa. Bueno, ¿y qué pasó con el secuestro del Mayo? Porque en México dicen que ustedes participaron. Y el señor Nochela dijo, en este lenguaje bastante técnico, enredado de los fiscales, pero dijo que ellos no condonan el secuestro, como es la forma elegante de decir, nosotros no lo sustentamos, no estamos de acuerdo con el secuestro de Zambada, y recordó el fiscal lo que dijo el Chapito Junior.
Fueron ellos, Guzmán, ¿no? Fueron ellos.
Que fueron ellos, y dice el fiscal, pero nosotros no le vamos a dar ningún crédito, ningún beneficio de reducción de sentencia por el secuestro de Zambada. Eso es lo que se dice on the record, como siempre.
A ver, vamos a escuchar al fiscal del distrito este de Nueva York.
El Mayo fue el mayor traficante de drogas en este siglo. Se une a Joaquín El Chapo Guzmán para cumplir una sentencia de por vida aquí en Brooklyn. Durante 3 décadas, el Mayo y El Chapo construyeron el cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más grande que el mundo haya visto. Este imperio criminal llenó a los Estados Unidos y al mundo con drogas mortales y con ganancias millonarias que después inyectaron al sistema financiero. El Mayo y El Chapo corrompieron a numerosos funcionarios en México para proteger su imperio. Y cuando la corrupción no funcionó, usaron violencia y terrorismo, incluyendo tortura, secuestro y asesinato. Después de la condena a El Chapo en este distrito de Nueva York, El Mayo tomó el control total del cártel de Sinaloa. El Mayo logró expandir el cartel, traficando fentanilo y otras drogas, e hizo el cártel más mortífero y logró mayores ganancias.
Bueno, pues vaya declaraciones. Y luego también por ahí estaba el de la DEA, ¿no? Que también le preguntaste algo clave.
Sí, el señor Terry Cole, que por cierto vinieron muchos invitados a ver.
Especial, invitados VIP,
Oye, cerca de 45, ¿no? Sí. Digo, solo faltó la fiscal general Pamela Bondi, porque ella ya no es la fiscal general, se quedó sin chamba hace unos meses. Ella estuvo cuando el Mayo se declaró culpable, pero vinieron agentes de la DEA, del FBI, de Homeland Security, y el señor Terry Cole, que es el mismo que la semana pasada dijo, Enrique, en una declaración que se dio a conocer por escrito, recordarás que el gobierno de México y los cárteles eran lo mismo. Básicamente, así lo dijo, ¿no? Entonces, le pregunté al señor Terry Cole a ver si nos podía, pues, aclarar eso, porque le dije, oiga, pues usted mencionó esto, pero pues el gobierno federal en México, bueno, el gobierno de México es un gobierno grande, ¿no? Entonces, ¿a quién se refería? Si nos podía precisar sus comentarios, pero no, Enrique ya dijo, se puso muy,
diplomático,
o sea, todo lo que... Ahora sí que me viene a la mente esta frase de avienta la piedra y luego esconde la mano, ¿no? Porque es que decir, no, estamos aquí para celebrar esta audiencia, un momento histórico, la declaración del Mayo. Ustedes saben el poder del cártel de Sinaloa, han visto las declaraciones, han visto sus alcaldes, como diciendo, pues ustedes ya saben lo que opino, pero no voy a entrar más al respecto. Entonces, no le quiso entrar a responder lo que claramente le dije, que era la negativa que había dicho la presidenta Sheinbaum, de que no es cierto lo que él dice, pero bueno, se mostró diplomático y no quiso entrarle a ese asunto ni a otras preguntas que se le hicieron de otras investigaciones.
Bueno, pues veremos qué alcanza a negociar la defensa del Mayo Zambada de cara a esta cadena perpetua para pasar el resto de sus días en una cárcel que no sea tan severa como en la que está el Chapo Guzmán, su compadre. Y bueno, pues, ¿qué tipo de información da a cambio? Eso será clave saberlo, si es que lo podemos saber, Arturo, en algún momento.
Pues sí, tal vez cuando veamos las consecuencias de esa información, como siempre sucede, ¿no? Luego dicen que no cooperan y a la mera hora terminan de testigos en contra de los procesos de otros. Ya veremos. Sí. Y pues ojalá, Enrique, como tú lo decías hace rato, pues ojalá les llegue el arrepentimiento y la conciencia de los delitos que cometen, pues un poquito antes, ¿no?
Oye,
de
diría,
de
¿no?
que los agarren. ¿no? Sí, pues no, así
no,
que chiste,
no sé, ¿no? Si ahorita el nuevo jefe del cártel Jalisco está, hoy no sé, sí, voy a pensar en lo que dijo el Mayo, voy a reflexionar. Híjole, sí, luce complicado, ya que están tras las rejas, entonces piensan en todo eso, que creo que es más bien un consejo jurídico para un poco que se apiaden de ellos en lo que viene después, que son las negociaciones, estas negociaciones de las que estamos hablando. Arturo, te mando un abrazo y nos escuchamos al rato en la tarde.
Nos escuchamos al rato. Buen abrazo para todos y buenas tardes.
Un abrazo. Arturo Ángeles, periodista y colaborador de W Radio. Una pausa y regresamos con más temas de Sobremesa.
Así las cosas.
Una de la tarde con 29 minutos en el tiempo del centro. Vamos a nuestro tercer tema de esta Sobremesa.
Tres.
¿Qué está pasando en Zacatecas? En tres municipios de ese estado fueron encontradas 10 personas muertas, 8 de origen zacatecano, 2 del estado vecino de Durango, todos ellos de acuerdo con lo que dice el exprocurador de justicia del estado de Zacatecas, Arturo Nale, gente de bien, empresarios que estarían siendo extorsionados. Esa es la primera versión que da de estas muertes. El ex procurador de Zacatecas lo dijo esta mañana, por cierto, con Gaby Barkentin aquí en W Radio. Esta versión ya fue confirmada por la actual Fiscalía General del Estado, Cristian Paul Camacho, quien la encabeza, apuntaló también posibles actos de colusión de algunos servidores públicos en esta, pues, matanza, ¿no? 10 personas muertas encontradas en tres diferentes municipios. Está en la línea Horacio González, nuestro corresponsal en Zacatecas. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y yo te agregaría que de esas 8 personas de Zacatecas, son 7 originarios justamente de Fresnillo. Te cuento, la pesadilla del pasado fin de semana zacatecano comenzó desde las primeras horas del pasado sábado 19, cuando en redes sociales se alertaba sobre desapariciones, y a las 6 horas de ese día había ya alertas de cuerpos sin vida en puentes en diversos municipios. Tú ya lo has señalado, Morelos, Pánuco y Zainalto. En punto de las 9 horas, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes, en sus cuentas oficiales daba a conocer que en estos municipios se localizaban un total de 10 cuerpos sin vida. Algunos, como ya lo señalabas, colgados de puentes vehiculares. Al mediodía de este sábado ya se conocía que por lo pronto Ignacio Castrejón, quien fuera presidente municipal de Sombrerete, se encontraba entre las víctimas, y en las redes sociales, pues te imaginarás, en la entidad comenzaban a moverse sobre la identidad de los otros cuerpos. Al final, ya por la noche del sábado, se dio a conocer el listado con los nombres. 2 servidores públicos del municipio de Fresnillo, el expresidente municipal de Sombrerete y empresario minero, un político de Durango, específicamente de Canatlán, 5 empresarios fresnillenses, 2 de ellos padre e hijo, respectivamente, y un empresario ganadero. Ayer por la noche, en mensaje a medios, el fiscal general del estado, ya lo señalabas tú, Cristian Paul Camacho, delineó las posibles líneas de investigación y señaló actos de extorsión y colusión. Escuchamos.
En el análisis e integración del presente caso, se han recabado diversos datos de prueba, los cuales nos orientan que las principales líneas de investigación obedecen a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, por lo que la presente investigación deberá llevarse de manera muy exhaustiva, muy profesional e incluso abierta a una investigación financiera.
Y esta mañana, estimado Enrique, hace apenas unos cuantos minutos concluyó la semanal, la conferencia que el gobierno del estado desde hace algunas semanas lleva a cabo, y el gobernador David Monreal, que por cierto no había aparecido desde el hecho mismo hasta apenas el día de hoy, señalaba o prometía justicia. Escuchamos.
Quiero decirles que quien haya ordenado, o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie, pagarán por ello. Habrá justicia, no impunidad, como lo hemos hecho ya en otros casos.
Oye, sí, para ser gobernante de la 4T tienes que hacer las pausitas, ¿no? Pensé que se había trabado la computadora.
No, es la forma que algunos gobernadores, particularmente el de aquí de Zacatecas, pues si me permites el exceso, Enrique, pues copian a otro personaje, ¿no? También de la
ya 4T. Ya sabes quién.
Ya sabemos quién. Y finalmente te comento, el secretario de Seguridad Pública en el estado, el general en retiro Arturo Medina Mayoral, reprochó la falta de denuncia de las desapariciones y que esto, pues, evidentemente les impidió actuar con tiempo, y exigió entonces a la ciudadanía, o lo invitó de manera muy cuidadosa, pues que es importante que se denuncien las desapariciones, porque señalaban en esta conferencia de prensa, insisto, que concluyó hace apenas unos cuantos minutos, Enrique, que pues no había habido denuncias sobre las desapariciones, sobre las 10 desapariciones, y que esto, pues, de alguna manera, pues, no permitió una adecuada presencia, porque por la tarde de ese sábado se habló de nuevos, bueno, 400 elementos en operativos, la operación Rastrillo, que inicia desde Durango y concluye o está presente en la mayoría de los municipios del estado de Zacatecas. Así las cosas, así este fin de semana.
¿Se sabe si estos 10 ciudadanos, estas 10 personas fueron asesinadas en un mismo evento?
Se habla, según las investigaciones, porque a lo largo de la conferencia de esta mañana algunos compañeros también cuestionaban sobre algunos detalles, y bueno, pues ellos, las autoridades, particularmente el gobernador, el secretario de gobierno, decían que había datos que no podían dar a conocer, pero sí se habla de pronto, por ejemplo, el día de ayer por la tarde, uno de los propietarios de un bar aquí en el municipio de Fresnillo fue cateado por elementos de seguridad pública, incluso de la Secretaría Federal de Seguridad Pública, porque a lo largo de las de esta conferencia de prensa se señaló que 2 de estos 10 personas habrían acudido a este bar. Insisto, el dueño de este bar fue también de los 10 de las 10 personas que aparecieron sin vida, pero no se ha hablado todavía al respecto, porque insisto, hubo muchas preguntas en ese sentido, pero las respuestas, pues, no se dieron como se esperaban.
Bueno, pues veremos cómo van construyendo la relatoría de lo sucedido, porque hay, como decías, empresarios que han sido calificados por la propia autoridad impartidora de justicia en el estado como buenas personas, como empresarios.
Yo te diría, Enrique, que en el estado de Zacatecas, y especialmente en Fresnillo, hay una zozobra, hay una tristeza, porque, pues, justamente esa es la referencia, eran buenas personas. Yo te diría, pues, conocíamos a muchos de ellos, incluso en particular la familia de estas 2 personas que también aparecen entre las víctimas, padre e hijo, desde hace algunos años habían cambiado su residencia a Aguascalientes, por el tema de que Zacatecas, pues, no solamente ahora, sino antes, ha tenido temas de seguridad delicadas. Y entonces es la pregunta, ¿por qué estas personas también están entre estos 10 que desafortunadamente perdieron la vida el pasado sábado?
Y además es el municipio, la ciudad natal del gobernador. Nació ahí hace 40 años, sí, en 1966.
Es correcto, el gobernador es originario de aquí, de Fresnillo, y pues sí hay una... hay una zozobra, hay una tristeza, y hay un sentimiento, si me permite la expresión, Enrique, de coraje, de impotencia, de molestia, por decirlo menos.
Bueno, gracias, Horacio, por estos minutos.
Un fuerte abrazo, Enrique, la orden.
Horacio González es corresponsal de W Radio allá en el estado de Zacatecas. Una pausa y seguimos.
Así las cosas.
1:41. La Roja tiene su segunda estrella. Ese es nuestro siguiente tema de sobremesa.
4.
España es campeón del mundo por segunda vez en su historia. Lo fue hace 16 años en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ayer neutralizó a la estrella del mundo, al futbolista, yo creo que, pues, el mejor de la historia, dicen los analistas de hoy en día. Lionel Messi fue borrado de la cancha, fue neutralizado de tal manera que Argentina es el único equipo que en por lo menos los últimos 60 años, en un partido de 90 minutos de gran final del fútbol, no tuvo ninguna llegada a gol. Ninguna llegada a gol. Impresionante el trabajo que hizo España, y de eso y más nos habla Alberto Lati. Beto, querido, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto, buenas tardes, un placer saludarte. España desapareció a Argentina por completo del partido final de esta Copa del Mundo. España es, sin lugar a dudas, el justo campeón del torneo. Una Argentina que no lograremos terminar por entender si fue postura, acaso pensando que era para lo que le alcanzaba, quedar parapechada, quedar atrás, esperando. No disparó a gol en todo el partido, solamente se acercó a la portería, al área rival, en el arrión final, en el impulso final, cuando ya todo estaba perdido, lo cual era meritorio, estando fundidos con 10 hombres, con sus centrales fuera por lesión, los dos titulares de por sí. Si una línea tenía discutida Argentina, era la central. Imagínate si los titulares no daban garantías, pues los suplentes mucho menos. Pero aún así, nunca generó peligro el conjunto albiceleste y decía, ¿acaso porque entendió que solamente le alcanzaba echado atrás? ¿Acaso porque es la manera que tiene España de jugar? Va envolviendo, te va abrazando, te va enrollando con su posesión de balón, con su capacidad para abrir espacios, desmarcar, recuperar de inmediato, y a partir de eso te saca del partido. Y en ese acto de quedar excluido del partido, el más perjudicado fue Lionel Messi. Porque ayer fue un testigo de lujo, un espectador de lujo. No logró entrar en contacto con el balón. No tuvo ocasiones mínimas, ni yendo a la derecha, ni yendo a la izquierda, ni yendo más arriba, ni yendo más abajo. No tuvo ocasiones. ¿Y por qué fue esto? Porque el mecanismo de juego de España, pues le impedía tener contacto con el balón, lo fue aislando. Para colmo, los futbolistas argentinos que tenían que reemplazar lo que Leo no corre, porque Leo camina buena parte del partido y vaya que vale la pena que lo haga, porque eso compensa. Los jugadores de Argentina que tenían que correr por él estaban fundidos. Entonces no había recuperación, no había manera de ir entrando en el partido y Leo quedó completamente aislado. Argentina, para colmo, tuvo que ir quemando muchos cambios por lesiones. Luego la absurda, pero completamente justificada, tarjeta roja a Enzo, futbolista que ya estaba amonestado por un reclamo muy airado al árbitro, que de por sí fue muy permisivo con el fútbol violento repartiendo de Argentina todo el partido. Leandro Paredes también tuvo que haber sido expulsado, por ejemplo, y Enzo ya estaba amonestado. Último momento antes de que nos fuéramos a tiempos extra, cuando es vital tener a tus jugadores completos, no ir en inferioridad numérica, hace una entrada absurda. Pero una entrada absurda tirando una patada, elevando un jugador español, y a partir de eso, Argentina, si de por sí ya estaba muy sometido, terminó por subyugarse más, y era un milagro que España no tomara la ventaja. Si con todo lo que te digo, España no lograba adelantarse, es porque el único defecto de esta selección campeona del mundo y que es la mejor del torneo, es la falta de pegada, la falta de punch, el no tener a algún futbolista que pudiera aportar eso. De pronto pienso que si incluso siendo así de superior, el cuadro español contra Francia, al que borró de la cancha, a lo mejor si no se encuentra con el gol, con el penal absurdo por la patada de Lucas Digne, sin ver que Lamine Yamal venía por el costado, le hubiera costado abrirlos, porque a este equipo español le costaba encontrar el gol. Le pasó contra Bélgica, le pasó contra Portugal, le pasó en la fase de grupos frente a Cabo Verde en el debut, único partido que no ganó, pero tanto ve el agua al cántaro que qué te puedo decir. Con ese nivel de asedio, con ese nivel de superioridad, con ese nivel de hegemonía, con ese nivel de monopolio total del balón, España finalmente encuentra el gol en el segundo tiempo extra. Antes le anulan uno que, a mi entender, no había argumentos para anularlo. La jugada ya se había frenado por una falta que por ahí pedía, me parece, Otamendi, su veterano defensor. Y ya en el segundo tiempo extra, Ferran Torres, un muchacho muy criticado, porque no es un artillero que tenga el máximo nivel de contundencia, Ferran Torres hace la anotación para que en tiempo extra, como en 2010, en aquel momento con Iniesta, España se cuelgue su segunda estrella, levante su segunda Copa FIFA. Enrique, por otro lado, al final del partido, sucesos que no tendrán que suceder. Leandro Paredes se va a buscar a Gavi, Roberto Ayala, leyenda del fútbol argentino, asistente de Scaloni, se va a golpear a Olmo. Otamendi se va a reclamarle a Rodri. Verdaderamente escenas que no tienen que ser. Los españoles hacen el pasillo a los argentinos cuando pasan por sus medallas de segundo lugar, mientras ellos están recibiendo la copa. Los argentinos ya no estaban ahí, ya estaban saludando a su gente. Lionel Messi en lágrimas, una imagen que estremeció verlo en lágrimas en el estadio mientras le cantaba la tribuna. Un estadio que te puedo decir que estuvo compuesto, acaso por cada 7 argentinos había un español, sí, o a lo mejor hasta más. Y cantaron, y gritaron, y alentaron, sin límite. Finalmente se coronó el que sin lugar a dudas ha sido el mejor equipo de esta Copa del Mundo 2026, la selección española. Querido Enrique, abrazote.
Igualmente, Beto Lati, qué gran trabajo de Alberto Lati, de Toño Moreno, de Majo González, de Sebastián Garrido, del Abuelo Vázquez, de todo el equipo de W Radio, de Claro Sports, de Hacen W, Alejandro Gómez, por supuesto, en esta cobertura mundialista, en esta narración en vivo de los 104 partidos del Mundial, en exclusiva en esta, que fue la casa del Mundial 2026, Radiópolis y sus estaciones, sobre todo W Radio y W Deportes. Y justo ayer, Toño Moreno y la gran Majo González llevaron hasta sus oídos la final del Mundial donde España se ha coronado. Este fue el único gol del partido narrado por la querida Majo González.
Yamal tocando la pelota atrás, el centro que llega demasiado volado para el Dibu Martínez, el recentro que llegó.
¡Qué momento! Y ese momento se estaba esperando una y otra vez en los 90 minutos y luego en los primeros 15 y etcétera, porque España dominaba, llegaba y no la concretaba. Por ahí Emiliano Martínez, el Dibu, salvó varias de gol cantado de España. Y sí, lo que llamó la atención es que Argentina fue borrada del campo con todo y el gran Lionel Messi. Y al final ciertas actitudes que no gustaron, un poco antideportivas de la selección argentina, Paredes ahí golpeando a un futbolista, agarrando del cuello a otro, tirando al suelo a otro, la selección argentina dando la espalda al campeón, viendo a la tribuna que era mayoritariamente argentina, mientras Messi derramaba las lágrimas, diría yo, de la despedida, ¿no? Sabiendo bien que era su último mundial y que no pudo despedirse de esta justa mundialista, porque seguramente jugará una o dos temporadas más con el Inter de Miami en la Liga de Estados Unidos, pero pues un mundial de fútbol difícilmente en su posición, con 39 años ya hoy cumplidos, pues tendría que jugar a los 43 años la próxima Copa del Mundo, luce complicado. Y mientras tanto, la otra cara de la moneda, la felicidad, los festejos, el triunfo, la paella y las botas con tinto a todo lo que da allá en Madrid, que aunque no tienen un lugar para festejar típico futbolístico como acá en México el vámonos al Ángel, se reprodujeron, digamos, que los festejos y se ha recibido como grandes, como campeones, evidentemente, a la selección española de fútbol allá en Madrid. Se encuentra nuestro corresponsal David del Río. ¿Dormiste, David? ¿Cómo estás?
Hola, Enrique. Pues feliz, ¿cómo no voy a estar? Eufórico, como todo el mundo. Mira, no dormí mucho, pero también porque pues a los periodistas alguien tiene que contarlo. Yo trabajé, no solamente festejé, la verdad es que trabajé más que festejar, pero bueno, la verdad, este tipo de noticias pues da gusto contarlas.
Oye, el festejo, la celebración, todo en orden, todo eufórico, niños en hombros, sí, mujeres, viejos, sí, hombres, todo mundo en las calles.
Sí, 1 millón de personas, para ser más exactos, hace apenas un cuarto de hora. Por cierto, para que se hagan una idea de tú y el auditorio, aquí son las 10:10 de la noche, pasadas todavía, porque acá en verano, por el uso horario que tenemos y todo, a estas horas hay luz, todavía no están ni prendidas las farolas, y ahora mismo, pues, aquí en el centro de Madrid, desde donde te hablo, he cerrado la puerta y no estoy metido en el meollo, vamos a decir, de la celebración, porque no podríamos hablar, ya pasó ayer, no hay cobertura, pues está todo el mundo en la calle, te digo, este es un dato oficial.
O sea, ¿hoy hubo asueto?
Sí. No, hubo un asueto oficial.
Asueto forzado, pero, ¿no?
ha sido una noche larga para mucha gente, porque mira, aquí el partido terminó al filo de la medianoche. Exactamente, era ya lunes, pasaban los 2-3 primeros minutos, así que pues la celebración fue nocturna, como no podía ser de otra manera, y mucha gente, pues no solo fue una noche larga, sino una noche blanca. Se quedaron, y esta mañana lo podías ver por aquí, por el barrio de las Letras, que está en el centro de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol, que todavía no se había recogido todos los restos, vamos a decir, de latas de cerveza, de todo lo que pasó anoche, porque fue una locura. En Madrid no podías circular en una parte de Gran Vía, entre las Cibeles y la Plaza de Colón, que es el centro de la capital, porque la gente salió a caminar, eran sobre todo muy jóvenes, y no se podía, no te podías mover. Cibeles tomado, que Cibeles es un poco pues el ángel al final aquí, un poco la Avenida Reforma, de la Ciudad de México. De hecho, bueno, es donde celebra el Real Madrid, pero el Real Madrid celebra en la Fuente, que es la Fuente de la Diosa. Pero hoy se ha instalado un escenario, como ya se instaló cuando España ganó la Eurocopa o el anterior Mundial de 2010, y allí justamente en este momento, Enrique, están llegando, allí hay como 60.000 personas, DJs, animadores, varios cantantes y grupos españoles que van a amenizar, y justo están como a 100, 150 metros los jugadores que llegaron hoy a las 2:30 de la tarde, y pues están en este momento en un autobús descubierto, en un lateral pone Reyes del Mundo, y han ido circulando desde Moncloa, que está al norte de la ciudad, durante 2 horas, hasta este lugar, Cibeles, que es donde pues va a ser el lugar de celebración. Previamente, te cuento que vieron al rey. El rey estuvo ayer en el palco, pero hoy le han vuelto a ver en el Palacio de la Zarzuela. El rey les ha dicho que fue una victoria épica de lo suyo, y el rey y sus hijas han tenido el privilegio de ser los primeros que han recibido una playera ya con las 2 estrellas bordadas encima del escudo, una estrella por cada uno de los mundiales.
Son
que ha
esas ganado, que mandas a hacer ellos antes, y si pierdes nunca sacas, ¿no?
Exactamente, digo yo, porque mira, te voy a contar una cosa. Cuando Francia ganó su segunda estrella en Rusia, tardaron meses en poner a la venta la playera con las 2 estrellas, una de las 2 grandes marcas, vamos a decir, que todo equipo suele tener, las más vendidas. Esta vez me extrañó, bueno, la rapidez, en fin, con el paso de los años, no,
se ve ya la confianza que la traían, dijeron, hazte unas para los VIP y se las damos, ¿no?
Pues yo creo que sí, la verdad. Así que después han estado con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que no contento con la victoria, les ha dicho, bueno, eso tan español, no sé si se diga en México también, de no hay 2 sin 3, y les ha animado a que ganen el próximo Mundial, claro, tiene lo suyo.
¿El próximo Mundial van a ser sede?
Claro, exactamente, y también como ustedes, con otros 2 países más, con Portugal y con Marruecos.
Bueno, más Argentina, 2030. Uruguay y Paraguay por el centenario, va a ser todo un
mapachanga. Exactamente, ¿no? Se ve que eres futbolero, Enrique, exactamente, va a ser un mundial muy peculiar, porque va a comenzar en Sudamérica, y luego va a saltar a estos 3 países, y bueno, hay mucha bronca, ¿sabes? Porque todo el mundo quiere la final del mundial, la quiere aquí el Madrid en el Bernabéu, pero Marruecos ha hecho un superestadio en Casablanca, y todavía está por dirimir, ¿eh? Y es lo que está cada país ahí, cada federación
peleando la inauguración y la final, ¿no?
Exactamente. Bueno. Pero bueno, por volver a lo de esta noche, yo ahora mismo te digo, para poder atenderte con garantías, porque si estuviera en la Plaza de las Cibeles, seguro que no podemos escucharlos ya. Me pasó ayer a mí, a todos los colegas, te lo puedo decir. Pues claro, te puedo decir que mira, ahora sí ya se han prendido las luces y la selección está como a 100 metros. Yo creo, no sé si han entrado ya por un lateral ahí está el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, está todo el mundo ahí festejando. Por cierto, los festejos no ha habido incidentes aislados en el País Vasco y en Navarra, 3 detenidos y 30 lesionados en Barcelona, pero lo más lamentable tal vez ha sido que han fallecido 2 personas, una de un ataque repentino, pero la otra ha sido muy triste porque ha sido un niño de 13 años que estaba celebrando en una fuente, aquí en los pequeños pueblitos de España, pequeñas ciudades, pues lo de las fuentes es una como una tradición y esa fuente colapsó y el niño ha fallecido. Es la nota más triste de esta celebración. Ha sido, aquí también tenemos una Salamanca, ha sido en la provincia de Salamanca, en Ciudad Rodrigo, al centro oeste del país. Eso sería lo más lamentable que ha sucedido, pero para el volumen de gente que salió esta noche, te puedo decir que yo no había visto Madrid así por la noche, creo que en toda mi vida. Poco ha pasado, porque sí hubo actos de vandalismo y sí, pues en fin, ambiente de fiesta, cualquier cosa puede suceder, pero el saldo es bastante bueno, bastante favorable, Enrique.
Muy bien, pues estamos viendo las imágenes en nuestra transmisión de YouTube de la señal que nos envía la Federación Española de Fútbol, que está transmitiendo justo esto que dices desde este escenario, y toda la gente, bueno, vuelta loca, las tomas con los drones, y ya está cerca ahí la Selección Española de Fútbol de arribar a este punto. Reyes del Mundo se lee en los laterales, así es que te dejamos, David, para que puedas irte también a reportear, pero pues también a brincotear,
Sí, un poquito, sí. Te puedo decir que tiene mérito, porque mira, aquí tenemos, estamos en plena ola de calor, 35 grados, gente que ha estado esperando 4 o 5 horas, pero la verdad es que la ocasión no merece, Enrique.
Bueno, pues suerte, David, éxito y felicidades.
Muchas gracias, muchísimas gracias por todo.
Abrazo, David del Río es nuestro corresponsal en Madrid, la capital de España, en donde están de fiesta, y del otro lado del mundo, aquí cerquita, más cerca de nosotros, a 3 horas de distancia en el tiempo, ya son ahí casi las 5 de la tarde en Buenos Aires. ¿Cómo se está viviendo, cómo se está digiriendo esta derrota? Agustín Gullman es corresponsal allá en la capital argentina, desde la redacción de Página 12, me imagino. Agustín, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, qué gusto saludarte. Y bueno, me ha tocado el lado B, ¿no? De la cobertura. Escuchaba recién a nuestro compañero desde Madrid, qué envidia que siento. Hoy el día lloviendo, un reflejo del sentimiento que probablemente tengamos buena parte de los 46 millones de argentinos en estos momentos. Y ayer hemos sufrido, hemos agonizado. Bueno, la hemos pasado muy mal, nos hemos ilusionado, eso como siempre. No pudo ser, el hechizo se rompió finalmente el día de ayer en la final del Mundial en Nueva York, pero igualmente miles de personas han salido a las calles de Buenos Aires y también de otras ciudades de la Argentina para festejar, para agradecer, podríamos decir con mayor precisión, el gran campeonato, la gran presentación que ha tenido la Argentina, y de algún modo también para despedir a Lionel Messi, que probablemente, como bien tú decías, sea este su último Mundial. Lamentablemente también tenemos que decir que han habido algunos incidentes ya entrada la madrugada, ahí estamos mostrando algunas imágenes en estos momentos, hubo algunos incidentes, un poco de represión de parte de la policía de Buenos Aires, han habido 15 personas detenidas, también hubo heridos, personas que han sufrido ataques repentinos. Más allá de estos hechos que fueron aislados, las calles de Buenos Aires y también de otras grandes ciudades de la Argentina como Córdoba, Rosario, Mendoza, también el interior de la provincia de Buenos Aires, han vivido el postmundial con mucha alegría, con cánticos, como es tradición aquí en la Argentina.
Oye, difícil, ¿no? Después de tenerlo todo, perderlo todo, de un mundial a otro, Agustín, ¿cómo se procesa este tipo de derrotas, tomando en cuenta pues el carácter argentino, el carácter de la propia selección argentina, que ayer pues prácticamente fue la nota para mí que borraron de la cancha a Messi, ¿no?
Sí, por supuesto, totalmente, totalmente. Es difícil, ¿no?, pensar en cómo se procesa esto, ¿no? Porque es un dolor muy grande. Ayer, un poquito después del partido, había un silencio rotundo en las calles de Buenos Aires. Después la gente se fue animando un poco. Era muy divertido ver a algunos niños y niñas jugando a la pelota en las calles, cerca del obelisco, en los puntos céntricos. Habrá que ver cómo se digiere este mal trago, este mal paso,
que ha sufrido la Argentina. Indudablemente la Argentina tiene una relación de amor profundo con el fútbol desde sus inferiores, entonces yo creo que de allí llegará el desahogo probablemente en los próximos tiempos. Habrá que ver también qué sucede con la escaloneta, ¿no? Con el equipo que dirige Lionel Scaloni, que anoche tras la conferencia de prensa afirmó que va a continuar al menos hasta diciembre y que luego habrá un corte. No queda muy en claro, ¿no? ¿Qué implica esto? Es muy probable que este sea el fin de un ciclo, no solo por todo lo que ha logrado Lionel Scaloni al frente de la selección, que fue, diría, una transformación que permitió que la Argentina tuviera grandes victorias, 2 Copas Américas, claro, la finalísima del mundo, haber logrado la final ahora, sino también es el final de un ciclo para muchos jugadores, no solamente creo para Lionel Messi, ¿no? Me parece que hay otros jugadores que probablemente también le digan adiós a la selección argentina y, bueno, habrá que ver cómo se reconstruye, ¿no?, este equipo.
Bueno, pues sí, todo eso que dices, por supuesto, no se puede borrar de un plumazo. Hay quien dice, ¿cómo que le dieron el Balón de Oro a Rodri? Lo dijo Di María, por cierto, ¿no? Muy enojado en declaraciones, sí, a la prensa, diciendo, pues sí, ha ganado todos, el mejor futbolista de la historia. Y es un poco decir, bueno, pues sí, pero pues la balanza se inclina siempre para quien gana la Copa Mundial, ¿no?
Sí, totalmente. Y es también una pena, lo digo esto como hincha, ¿no?, que Mbappé haya hecho 2 goles en el partido ante Inglaterra por el tercer puesto, porque también él borra un logro fenomenal de Lionel Messi, ¿no?, a lo largo de esta Copa. Messi fue trascendental para la selección argentina, más allá de que tal vez en el último partido ante España, incluso un poco ante Inglaterra, no fue muy destacable su actuación o tuvo algunos destellos. Simplemente me parece que ha tenido un mundial fenomenal y que ha sido la persona que ha permitido que la Argentina llegara a la final, ¿no? Por eso también creo que hay un sentimiento de gratitud absoluta con Lionel Messi. Creo que ya es un héroe indiscutido de la patria a esta altura.
Bueno, pues vaya, estas horas algo oscuras después de tanta luz, pues hay que superarlas y habrá que superarlas pronto. Agustín, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para todos ustedes, que estén muy bien.
Gracias por la crónica, Agustín Gullman, periodista del diario prestigiado, diario Página 12, allá en Argentina, corresponsal de W Radio allá en Buenos Aires. Son las 2 de la tarde, ya pasaditas, con 4 minutos, una pausa y tenemos mucho más.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
En las últimas horas, cuando son las 2 de la tarde con 9 minutos, en las últimas horas ha cobrado revuelo el hashtag Justicia para Dafne, una menor de 13 años de edad que fue encontrada muerta en un curso de verano de la Academia Militarizada de Marina Doenitz el pasado jueves 16 de julio. Su madre, Alejandra Quintos, asegura que la muerte de Dafne es un feminicidio y habría servido o podría servir para salvar la vida de otros menores que pasan sus vacaciones en este tipo de cursos de verano. Sin embargo, después de la autopsia, pues se afirma que fue un homicidio, un feminicidio. Ya la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas investiga bajo este protocolo de feminicidio la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, esta adolescente de 13 años de edad, originaria de Ciudad del Mante, allá en Tamaulipas. Y saludo con mucho gusto y solidaridad a la mamá de Dafne, la señora Alejandra Quintos. Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues estoy enojada, devastada, con el corazón roto, pero con muchas ganas de justicia, que esto no se quede impune. Es un feminicidio, es una menor de 13 años, la cual fue violentada, torturada, humillada, hasta la muerte durante 4 días, en la escuela militarizada Doetis, en Ciudad Madero, Tamaulipas. En 4 días me la mataron. Ella ingresó un lunes 13 de julio, y para el 17 de julio, en jueves, ya estaba muerta.
Entiendo que las reglas o los reglamentos de esta institución prohibía la comunicación directa con familiares durante el propio curso de verano, ¿es correcto?
Así es, tuvimos comunicación en todo momento. Ellos te hacen creer qué come la niña, qué actividades hace, que todo está muy bien. Pero al tercer día, yo recuerdo muy bien, yo decía que era el día 2, pero no es el día 3. Ahorita estoy muy aturdida, acabo de enterrar a mi hija, no he tenido chance de, ni de hacerle un novenario.
Oiga, ¿están señora...
todos libres?
Uh-huh. Sí, la escucho, la escucho.
Bueno, al tercer día me dicen que dentro de las actividades la niña se desvanece, que si daba autorización para llevarla al médico, que qué hospital pertenecía a la niña. Le dije, llévalo uno particular, ¿verdad? Uh-huh. Dice, por aquí hay unos similares, me dice la oficial Estrellita, Estrellita Mora, que es la encargada institutriz del área femenil, porque hay de varonil y femenil. Bueno, la llevan al médico y me dice, es que se deshidrató y se le bajó la presión, pero ya le dimos un desinflamatorio porque como cayó de frente, pues hizo esto, y como mi hija trae brackets, se le ha inflamado, dice. Entonces ella me dijo, pues obviamente, Ale, pues si cae de frente y aquí está rasposito, pues se marcó, ¿verdad? Sí. Dice, pero tú tranquila, le dije, mándame una foto, por favor. Entonces me manda la foto y le digo, pásame a mi hija. Dice, no puedes hablar con tu hija porque la educación militarizada es como vete recto sin estar bajo el yugo de mamá.
O sea, a pesar del incidente, no le quisieron comunicar con su hija.
Entonces es cuando ella me hace el video, la oficial Estrellita, y me lo manda, donde la niña dice, mami, estoy bien, no estoy en modo reina. A mí me suena mucho la frase de no estoy en modo reina, porque ella es reina de la academia. Mira, aquí está su altar de mi amada hija, mi única hija, Daphne. Es ella. Uh-huh. Ella practicaba gimnasia y box, tenía buena condición física. Me dice ella que la niña se desvaneció y que no está preocupada, que ya la tiene acostada en clima ese miércoles. Y para el jueves la niña que amanece mejor, pero con un poco de tos porque le dio el clima y se quedó la ventana abierta. Le dije, ¿y trae tos ahora? O sea, ayer el golpe por... que se le bajó la presión, ahora una tos. Dije, no puede ser posible, ¿cómo que le dio tos así como así, verdad? Y me dice, nada más para que me autorices darle un Istiazil, y ahora sí, algo para la tos. Le dije, bueno, dárselo, le digo, como quiera, ya es viernes y yo paso por ella. Le dije, bueno, está bien. Ese mismo jueves me dice la niña, como, ¿sí me ve?
Sí, perfecto.
Ah, es que se me perdió su imagen. Comió muy bien, y ese jueves 17 del terror me empieza a hablar a las 8 de la mañana. Le dije, a las 8 de la noche, perdón, ¿cómo sigue Daphne? No, hombre, bien, ya cenó muy bien, está tranquila, pero ¿qué crees? De la tos, y de la tos que traía, se orinó y se vomitó. Le dije, ¿y luego? ¿La vas a llevar otra vez al médico? Voy por ella. O sea, yo diciéndole, no. Ella me tiene tanta confianza, me dijo la oficial Estrellita, que me dice mamá. Y me dejó que yo la bañara desnuda porque estaba vomitada y orinada. Pero ya está acostada. Duérmete tranquila, Ale, ya son las 11. Ya duérmete, me dijese la oficial Estrellita.
O sea, para la oficial 11... Estrellita la conocía de hace tiempo, como para decirle mamá, o adquirió la confianza en esos
no,
tres
tenía
días.
Tres días de conocerla. Porque
puede ser que más bien estaba desorientado y pensaba que a usted.
Posiblemente, pero esta gente usa la psicología inversa, va y sopea al niño, y luego viene y te dice a ti una cosa, mientras le hacen otras cosas, porque fue torturada, violentada, por sumersión, imagínate, ahogada. Uf. No puedo decir más, porque no quiero dañar la investigación y quiero que los culpables estén encerrados.
¿Usted tiene evidencia después de la autopsia y esto que ha tenido que pasar como para decir que se investigue porque a mi hija alguien la mató, alguien la torturó, alguien la
violentó? Es feminicidio, de hecho me lo declaran ellos como homicidio, pero es feminicidio.
Es un feminicidio según su punto de vista.
No, según mi punto
de vista. Bueno, o sea, según las evidencias que ha recabado usted, ¿no?
No. Eso viene en la ley porque es mujer.
Sí, claro.
Femini, es femenina, o sea.
Sí, a eso me refiero.
Una niña
sí.
de 13 años, ¿cómo pero me fue, vas a decir que es homicidio?
Fue asesinada ¿sí? con toda premeditación, tortura, todo violencia, y esto es un feminicidio.
Durante 4 días, hasta que no pudo más, ya me dicen ellos que según se desvaneció en el baño, que vaya por ella, y me la entregan en una bolsa negra. No había protección civil, no había autoridades, no había nada. En resumidas cuentas, se están haciendo de la vista gorda, autoridades no responden, no hay ningún preso, mi hija ya está enterrada, mira, no le he podido hacer ni un solo rosario, porque quiero que llegue la difusión, mira, a todo el mundo, claro. Y aquí está mi bebé conmigo. Oiga, por señora, eso, por eso estoy de pie. ¿A poco crees que no quiero estar llorando en la cama ahorita?
No,
pero mi hija no se lo merece, y quiero una ley.
Claro.
Quiero una ley, Cámara de Diputados, senadores, una ley que se llame Dafne. Ninguna academia militarizada, sea pública, privada, Semarnat, Sedena, que no hagan novatadas, que no hagan torturas entre ustedes, porque ya abrimos la caja de Pandora. Abrimos la caja de Pandora, hay videos, hay evidencia que durante 30 años en esa academia hacían unas cosas atroces con los alumnos, porque hay alumnos adultos que han relatado y han testificado y siguen dando testimonios por redes sociales de todas las atrocidades y cosas inhumanas que hacían ahí. Nada más lo que hacen para seguir operando es cambiarse de domicilio.
Pero es la misma academia.
Cambiarse de domicilio, o sea, y nueva publicidad. ¿Mande?
Es la misma academia violentando la propia ley y cambiándose de sede para que no las investiguen.
Y las investigan y derechos humanos se hace a lo que no ve la PGR, pues hay un niño más, ya hay un niño muerto anterior que Dafne.
Estas academias dijeron, las dirigen exmilitares, exmarinos.
Pues ellos se hacen pasar por exmilitares, pero el tal Ponce no es eso, es arquitecto, pero él trae, dice que está avalado, que mire, y todos uniformados, que hay excadetes, no, pues te cuentan una de vaqueros. Te cuentan una de vaqueros, y claro, yo revisé las instalaciones, yo platiqué con ellos previamente antes de que ingresara ella, y el día que la dejo, pues mi hija contenta, feliz, me decía, ay, mamá, pero sí, no, voy a aprender algo nuevo. Acabo que el viernes vengo, el sábado voy a hacer esto. Ya teníamos nosotros nuestros planes, y cuál fue mi sorpresa, me la entregaron en una bolsa negra.
¿Cómo llegó la información de esta academia militarizada a ustedes? ¿Fue por sugerencia de amiguitas? ¿Es una moda allá en Tamaulipas?
Ellos hacen mucha publicidad por redes sociales y te ofrecen un campamento de donde te enseñan defensa personal, rappel, camping. O sea, una cosa maravillosa. Ándale, algo diferente. Y como a ella le gustan como los deportes extremos, de contacto, ella practicaba en paz descanse box, gimnasia, escribía poemas. Era mi única hija y la mataron peor que un animal. Solo quiero justicia, no hay detenidos. Lo primero que quiero hacer es que haya detenidos, y número dos, y lo más importante, que se haga una ley Dafne. Senadores, hagan lo suyo, diputados, hoy es tiempo de actuar, hoy es tiempo de alzar la voz por todos aquellos que han sido violentados, torturados, amenazados, y hoy se atrevieron el 17 de julio a denunciar.
Para que no se repitan casos como el de Dafne.
Así es.
Hijo, no sé cómo puede sostenerse en pie, señora. De verdad, le mandamos un abrazo solidario y ojalá que sí haya justicia. Que haya justicia.
Se va pronto. A hacer, no ojalá, se va a hacer. Se va a hacer justicia. Porque si mi hija resistió durante 4 días maltrato, que no aguante yo de pie. Por ella estoy de pie y todo México está con mi hija. Todo México está con mi hija y no va a quedar impune. Va a llegar hasta las últimas instancias. Sí, tengo miedo, pero mi hija fue valiente y murió por todos esos niños que sacamos ese día de la academia.
Híjole. Pues deseamos que así sea. Estaremos acompañando la evolución del caso. hasta sus últimas consecuencias, señora, y le agradezco mucho la confianza en este espacio.
Así es.
Y este micrófono está abierto para cualquier cosa que pueda surgir de información importante.
Muchísimas gracias y agradezco a usted y a todos los medios de comunicación que hoy hablan por Dafne y por todas las niñas y niños y adolescentes que han pasado por este tipo de novatadas torturas hasta la muerte.
Hay gracias, doña Alejandra, gracias de verdad.
Dios lo bendiga.
Hasta luego. Qué historia, Una chica de 13 años se va de curso de verano a una academia militarizada, Marina Doenitz, y es asesinada. Hay un feminicidio ahí. Y dice la señora Alejandra Quintos, no es el primer caso. Hay muchos casos. Esta academia se va cambiando de local para evadir la justicia y las autoridades se hacen de la vista gorda con estas irregularidades que se cometen fundamentalmente, dice, por la violencia ejercida contra las niñas, contra los niños, por estas novatadas y por esta estrategia militar de hacer un curso de verano que le pintan a las familias un panorama totalmente diferente de lo que en realidad ocurre allá adentro, so pretexto de estar en una academia militarizada. Y no quiero pensar, aunque sabemos por muchas investigaciones y por muchos casos, que adentro, ya cuando eres integrante de una fuerza armada, pasan estas y otras cosas peores. Que se investigue, pues, y se haga justicia. Era Alejandra Quintos, la mamá de Dafne. Pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:27 en el tiempo del centro. Seguimos con nuestra sobremesa.
5.
Le habían echado la culpa a la lechuga mexicana en algo que a mí, la verdad, me parecía como un poco con olor a Kennedy, ¿no? El titular de la Secretaría de Salud allá en Estados Unidos, este hombre polémico, antivacunas, haciendo política con este asunto de el parásito ciclospora, que dice que ha provocado, pues, muchísimos, miles y miles de casos de diarreas explosivas en los Estados Unidos. ¿Pero qué cree? ¿Qué dice mi mamá? Bueno, ¿qué dice mi FDA? Que siempre no. Se retractaron del señalamiento que se hizo contra la empresa Taylor Farms de ser la presunta propagadora del parásito de ciclospora en las lechugas, y que decían, no, es la lechuga mexicana la que tiene la culpa. La FDA, la Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés, emitió esta aclaración asegurando que si bien se sospecha que hay un vínculo, el resultado inicial había sido un falso positivo. Y pues se le dejaron ir a la lechuga mexicana, así como Donald Trump contra el que se mueva. Como usted recordará, la propia FDA aseguró que los científicos que trabajan para ellos habían detectado este parásito en las lechugas tipo iceberg de la cosecha, o de las que vienen del estado mexicano de Guanajuato. Estados Unidos vive con este clima de crisis de salud luego de que se han generado desde el pasado 13 de mayo 1,644 contagios en 5 estados, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte, afortunadamente. En la línea telefónica saludo al doctor Jorge Baruj Díaz Ramírez, es médico científico, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Saludos al auditorio. Bien, gracias.
Pues que ya no es la lechuga mexicana, pero este parásito podría también venir a nuestro país por los cruces fronterizos.
Pues realmente es difícil que se esparza tan rápido de un humano a otro humano. Realmente esto no sucede así. Es un parásito que requiere de madurar fuera de nuestro intestino o en el medio ambiente alrededor de 1 a 2 semanas como mínimo, para que ya después, a través del consumo de verduras, frutos rojos, y chícharos, brócoli y otros vegetales, pueda llegar a ser consumido nuevamente por humanos y se puedan, digamos que infectar. Entonces, no es tan fácil, realmente, tampoco es muy fácil investigar el origen del brote, ahora, digamos que con este nuevo comunicado de la FDA y los CDC, pues estos 6,148 casos preliminares que se han reportado del 20 de julio al 16 de julio es donde se enmarcan los 1,600 casos confirmados por laboratorio que estamos hablando de probablemente el brote actual de Taco Bell, ¿no? Que al final ya no es por un productor mexicano, todavía no se sabe.
Oiga, ¿es difícil de eliminar este parásito? ¿Es difícil lavar una lechuga? Nos decía el doctor Macías la semana pasada, el doctor Alejandro Macías. ¿Qué otros signos puede haber de alertamiento? Es decir, ¿cómo evitar pues que este parásito entre a nuestro cuerpo?
Pues los signos de alertamiento básicamente son los de una gastroenteritis. Realmente no difieren mucho. Es pérdida de apetito y de peso, cólicos y dolor abdominal, distensión, o sea, aumento de gases, náusea, cansancio y dolores musculares, y bueno, la diarrea acuosa, a veces explosiva. Yo creo que aquí lo más importante también es que este tipo de parásitos pasa por un cuadro agudo de diarrea, pero después los síntomas mejoran, se autolimita la enfermedad, parece una recuperación, pero vuelven a aparecer si no se da un tratamiento médico apropiado o definitivo. Entonces, se puede volver una diarrea crónica. Entonces, yo creo que algo muy importante que le debe quedar a la gente que debe de aprender es que no es este tipo de diarrea que se autolimita y ya nunca vuelve a aparecer. O sea, sí necesitamos recibir un tratamiento definitivo que nos cure.
Porque es una diarrea constante y explosiva, ¿no? Es lo que entiendo que son estos casos.
Sí, alrededor de unos días, luego se cura, aparentemente, pero regresa. Entonces, no es así como un episodio aislado, o sea, puede estar yendo y viniendo, y por eso es muy importante no automedicarse y acudir con el médico para recibir un tratamiento definitivo, una cura. Esta es una. Y la otra es que, pues, ¿cómo se puede evitar? Es un brote muy específico, muy delimitado a prácticamente 5 estados de la Unión Americana. Entonces, pues lo más importante es evitar consumir hasta que sepamos bien qué es lo que está sucediendo, cuál es el origen definitivo, pues evitar consumir este tipo de alimentos que pueden llegar a transmitirlo, ¿no? ¿Cuáles son? Hojas verdes y mezclas de ensalada, albahaca, cilantro y perejil, frambuesas y otras frutas frescas de tipo rojo, chícharos, brócoli y otros vegetales. ¿Se puede lavar? Sí, se puede lavar. Se tienen que retirar las hojas externas y aparte se tiene que desinfectar, ¿no? Que es lo que hacemos generalmente aquí en México. Lavamos las...
O sea, ¿las gotitas de microdín se alcanzan?
Exactamente. Entonces tenemos que hacer el método físico de lavado y aparte el método químico a través de las gotas desinfectantes.
Bueno, pues sí, hay que hacerlo, y sobre todo en esta temporada de calores también, ¿no? Que es importante, suben en esta época del año las enfermedades gástricas.
Se puede confundir con otras diarreas, ¿no? De estacionales, como las que se dan por la descomposición de los alimentos o incluso por las intoxicaciones alimentarias. Entonces, sí se puede confundir. Por eso es muy importante descartar, digamos, que sea una diarrea recurrente y acudir con un médico para recibir tratamiento definitivo y una cura que no nos genere algo, un episodio crónico. Eso claro. Es muy importante.
Porque además, escuchaba yo a Marta de Baile hace ratito aquí en W Radio hablar con un gastroenterólogo y decía, hay gente que se puede tardar 2 o 3 meses en ir al doctor y siguen con diarrea. O sea, han tenido una diarrea de 8 semanas, 9 semanas, y ya es cuando van al doctor.
Exactamente, sí, eso es lo más grave, que no van al doctor de manera inmediata. O sea, las personas tardan en ir al doctor después de un episodio de diarrea. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en nuestro pues, nuestros hábitos intestinales, ¿no? Defecación, la consistencia, en fin, todo lo que implica una diarrea crónica con episodios de estreñimiento alternados, pues sí es importante acudir con el médico, nuestro médico de cabecera o nuestro gastroenterólogo de confianza para poder recibir una evaluación integral y un tratamiento definitivo, porque cuando una diarrea se cronifica, pues ya no es algo natural, claro. Pero también tenemos que estar vigilantes, porque a partir de los 30, 40 años, si una diarrea es crónica, entonces también nos puede hablar de síntomas relacionados con otro tipo de enfermedades como
cáncer de colon,
que es muy frecuente en este tipo de edades. Entonces sí es muy importante atender nuestras gastroenteritis, pues se pueden cronificar.
Oye, y echarle una miradita después de que te levantes del baño y decir, a ver, pues qué tal estuve, ¿no?
Exactamente.
O sea, ahorita, pero es un hecho de salud pura y dura, es un barómetro de salud.
Exactamente, más los viajeros internacionales, alrededor del 60 o al 70% pueden llegar a desarrollar este tipo de molestias o malestares gastrointestinales al momento de hacer un viaje internacional. Entonces, sí es importante tratarlo, no automedicarse, porque justamente puede ser crónico y es un parásito, entonces se puede reproducir en nosotros y nos puede ocasionar más síntomas y nosotros podemos contagiar a otras personas.
Bueno, pues ahí está la recomendación y la explicación. Doctor, gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Enrique, y saludos al auditorio.
Bonito Igualmente día. Es el doctor Jorge Baruj Díaz Ramírez, médico científico, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Pausa y regresamos con más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 20 para las 3 de la tarde. Oiga, esta película mediática podría llamarse Lo que el viento se llevó, ¿no? En términos de la adquisición o no adquisición de Warner, han frenado a la empresa Paramount la compra justamente de la Warner Bros. Discovery por 110 mil millones de dólares era lo que iban a pagar. Una coalición de estados encabezada por el de California logró la suspensión temporal de esta adquisición luego de que argumentaron que permitir que se lleve a cabo esta fusión perjudicaría irremediablemente a la competencia. California y otros 11 estados de la Unión Americana presentaron una demanda el pasado 13 de julio alegando que el acuerdo crearía un gigante de los medios de comunicación con el poder de subir los precios en el sector del cine y la televisión. Y en tiempos en donde se tocan y se sobrepasan el discurso político y los intereses mediáticos y corporativos de la información, bueno, este tema es más que interesante. Alguna vez escuché, hace poco, el podcast de La Pinche Complejidad que dirige y conduce mi querido Nicolás Alvarado, y hablaban de ese tema. Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Querido Enrique, pues más que en Lo que el viento se llevó, estamos en Cliffhanger. Creo que ese es el título, sí, de la película que nos toca, sí, porque no sabemos si se la va a llevar o no se la va a llevar. Esa es la que está verdaderamente fascinante. Una juez, por cierto, una juez mexicoamericana que se llama Araceli Martínez Holguín, nacida en la Ciudad de México, educada en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de California at Berkeley, uno de los bastiones del progresismo estadounidense, acaba de recibir la demanda de 12 fiscales generales. Ya ves que los fiscales generales son electos en muchos estados de la Unión Americana.
Correcto.
12 de ellos de filiación demócrata, es decir, de 11 son de estados gobernados además por demócratas, más el de Nevada, que es demócrata, aunque gobierna un republicano, pues hicieron esta demanda ante los tribunales para detener la fusión de Paramount y Warner Brothers. No se detiene, pero sí tiene una suspensión temporal hasta septiembre, que puede emproblemar enormemente a los padre e hijo, que son los dueños de Paramount Skydance, la familia Ellison, Larry y David Ellison, muy cercanos a Donald Trump, porque a partir del 30 de septiembre les cuesta en penalizaciones a los accionistas de Warner Brothers Discovery que no avanzara esta fusión. Y es, me imagino, a lo que están apostando en buena medida los fiscales generales de estos 12 estados. ¿Cuál es el problema ahí, querido Enrique? A ver, En buena medida, sí, por supuesto, una concentración, una hiperconcentración, no solo, como argumentan los fiscales generales de estos dos estados, de la exhibición cinematográfica en salas y de la televisión por cable, uh-huh, que aquí entre nos es cada vez menos importante, sino también del streaming. Fíjate que Paramount quiere contraargumentar que se abriría, digamos, el mercado de streaming a una mayor, digamos, pluralidad frente a el bastión que es Netflix, pero eso no es realmente cierto, porque con la adquisición que ha hecho Disney de Hulu, tiene una audiencia más grande que la de Netflix.
Y antes de Fox, además, ¿no?
¿O antes fue de Fox, así es. Bueno, es que todo eso forma, digamos, 21st Century Fox es dueña de Hulu y es dueña del estudio cinematográfico, y más bien Fox News y ESPN quedan de otro lado. Pero por otra parte, HBO es dueña también de Discovery Plus, es decir, del lado de Warner, claro, y Paramount Skydance también es dueña de Pluto. Entonces, si se juntaran Paramount y Warner términos del streaming, la cuota sería el 30% según los recientes reportes de audiencia de Nielsen. Entonces, ese argumento es desmontable, pero por otra parte, pues sí hay un trasfondo político importante. ¿Cuál es el temor del Partido Demócrata? ¿Cuál es el temor de la comunidad hollywoodense y en general, digamos, de los bastiones liberales en Estados Unidos? Pues el eventual control de Trump y sus cercanos de la industria cinematográfica y de los medios de comunicación después de lo que ha pasado en CBS, en donde llegó Barry Weiss, una periodista muy cercana a Donald Trump, como directora editorial, en donde salió Stephen Colbert del aire, como bien lo recordarás. Claro. Es decir, hay vientos de censura y vientos de medios adictos al gobierno ya en Paramount, y bueno, pues lo que están buscando es que Warner Brothers no sucumba a este creciente control, pues digamos, del ala menos progresista de la política estadounidense de los contenidos noticiosos y cinematográficos. Ese es el quid del problema.
O sea, el control de la narrativa hasta cultural, que finalmente, y lo hemos platicado en otros espacios y en otros momentos, Nicolás, es lo que queda después de un gobierno. Es decir, pues Donald Trump pasará a mejor vida y pasará el lugar que le toque de la historia, pero se queda lo cultural, se queda lo artístico, y eso es lo que quieren controlar al futuro, ¿no?
Y lo noticioso también, querido Enrique, claro, porque a ver, digamos, la televisión por cable cada vez tiene menos peso, pero CNN sigue siendo un medio de comunicación que pesa, no tanto por sus transmisiones televisivas, sino por la capacidad de generación de información en el mundo digital. Imagínate lo que sería CNN bajo el control de CBS, bajo el control de Barry Weiss, que es alguien muy cercana a Donald Trump.
Sí, ergo de Trump. O sea, y además CNN, una instancia que a Trump le sacan ronchas desde tiempo atrás, ¿no?
Absolutamente, pues es uno de sus medios enemigos por antonomasia. Sí. Ahora, ya hay en la mesa también una oferta de Barry Diller, un legendario ejecutivo del mundo del entretenimiento y la información, para comprar CNN en caso de que Paramount lograra absorber Warner. Entonces te digo que es más cliffhanger que lo que el viento se llevó, porque es un pequeño triunfo, digamos, de el ala más progresista de Estados Unidos, esta suspensión temporal, pero ni de lejos está ganado. Y te voy a decir qué es lo que ni de lejos está ganado. Además, si se cayera el deal, si lograra, digamos, triunfar los valores progresistas y no se hiciera esta fusión, de todas maneras, Warner Brothers queda en una situación muy precaria, en donde muy probablemente tendría que atomizarse, tendría que cerrar divisiones, es decir, claro,
Venderse por autopartes, ¿no?
O venderse por partes. Entonces, no es que esté garantizada la buena supervivencia de CNN y de los estudios Warner Brothers y de Discovery Networks. Es un asunto enredado jurídica y financieramente que seguramente nos va a tener con muchos reveses de aquí a fin de año.
Y habrá que revisar con lupa el proceso jurídico, judicial, Nico, porque pues vendrán estos law firms corporativos, el lobbying intensísimo, etcétera, ¿no?
Absolutamente, porque además pues están involucrados intereses ni siquiera solo en Estados Unidos. Sí. Te recuerdo que más del 20% del financiamiento de esta transacción viene de los fondos emiratís, catarís y saudis, en donde hay intereses políticos también muy importantes. Uh-huh. Entonces va a ser más enredado que eso, y yo creo que además ahí pues lo que suceda en la elección intermedia en Estados Unidos va a tener un peso importante.
En fin, a ver qué pasa con esta historia. ¿Cómo decías, de cliffhanger?
Cliffhanger, sí. No sabemos, ahora no sabemos si se lo llevó o si no se lo llevó, sino pues, estaremos prendados a la butaca hasta cuando menos septiembre, querido Enrique.
Oye, yo sé que no eres futbolero, pero ¿viste ayer el medio tiempo, el primer medio tiempo, el show del Mundial, de la final?
Lo vi, estuvo raro, ¿no?
Por decir algo bonito, sí.
A ver, te voy a decir, pues de entrada es una tradición muy exógena al mundo del soccer, y cuando digo que es exógena, no solo lo digo en términos narrativos, sino en términos deportivos, o sea, sí. Pues eso de paremos media hora y que se enfríen los músculos de los jugadores, pues no parece la mejor de las ideas.
Correcto.
Y luego, bueno, pues fue un poco de chicha y de limoná, ¿no? Es decir, tenías a Madonna con Ronaldo y Ronaldinho, que parecía pues que alguien los había puesto ahí, quién sabe a qué, como que no entendían bien qué estaban haciendo. Luego tenías a Dudamel, con los Muppets, pero unos sí y otros no. Sí. Luego Justin Bieber le bajó el volumen a cero. Luego Shakira casi repitió el show del principio.
Pero ahora con la Shakira posible verdadera, según las redes, ¿verdad? Bueno, es que ya de todo se hace complot, es el deporte global, Jacobo, global.
No, a ver, lo que no había era verdadera coordinación del espectáculo, es decir, sí, pues le faltó concepto, sobre todo, le faltó unidad, sino fue pues echemos la casa por la ventana a ver qué pega, y pues no le salió. Sí, yo
hasta
sí
la carpa de Palillo tenía más hilo conductor.
Francamente, sí, digo, no estuvieron mal los artistas por separado, pues todos son grandes artistas, evidentemente, pero así como un espectáculo, digamos, concebido de manera cohesiva, pues no había.
O sea, a lo mejor lo pensaron para el algoritmo y esta forma de consumo fragmentado de cosas que son las redes, ¿no?
Pues hemos estado viendo los pedacitos de todo por separado en Instagram todo el día. Exacto. Muy probablemente, sí.
Bueno, Nico, te mando un abrazo fuerte, qué gusto platicar contigo.
Querido Enrique, gracias como siempre, te mando un abrazote.
Igualmente, Nicolás Alvarado es periodista cultural. Y Beth Parga, ¿cómo estás?
Hola Enrique, ¿cómo estás? Feliz de saludarte.
¿Qué
¿cómo
me cuentas?
Estás?
¿Qué te nos cuentas? Oye,
pues a mí sí me gustó poquito, a mí sí me gustó el show.
¿Sí?
Sí, o sea,
yo
tuvo,
siento que sí estuvo por así. Ahora que el, no,
sí
no, ahora
es cierto que tuvo
la sirena, y ahora
un
que
poquito el de todo, pero pues son los artistas que están ahorita y el mensaje de amor y de que luego no se vio mucho al final del partido, pero
sí duró como 20 minutos, ¿no?
Sí, no, casi 12.
Y 12 en total, se me hizo como
el 27 minutos duró todo desde que montaron y desmontaron y todo.
O sea, es que el medio tiempo, en lugar de durar 15 duró casi 27. El doble.
Pues porque
van a decir los argentinos, ya ve, esa fue la culpa, eso nos congeló, pero los congeló la defensa española, que es otra cosa. ¿Qué nos cuentas, Ivette?
Oye, pues vamos con la información hasta el momento.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Hasta ahora no hay pruebas que inculpen a Ernesto Rufo Apple en un contubernio que solo existe en la Fiscalía General de la República. Así lo señaló en estos micrófonos Fernando Gómez Mont, abogado del exgobernador de Baja California. Esto tras una audiencia de 40 horas en la que se le dictó prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos que deberá cumplir en el penal del altiplano.
Ernesto Rufo no es líder de la más grande red de huachicol fiscal que haya existido.
No. Eso es una fantasía a modo que parece sacada del sombrero del mago de la chistera sin ningún fundamento. Ya, en qué contexto político sea y cuál es la racionalidad que esto tenga ese análisis, ustedes, yo lo único que les puedo decir es que sí estoy yendo dos varas para medir procesos parecidos, ¿no?
Dos varas, tomando en cuenta otros casos de huachicol que existen, como el de los hermanos Farias Laguna, etcétera.
Exactamente, eso de lo que yo entiendo que existe, porque a lo que se plantea en este caso, pues hay una brutalidad de diferencia en cuanto a la realidad de lo que los expedientes reflejan, ¿no?
Y de acuerdo con reportes periodísticos, ya que hablabas de fútbol, Enrique, la FIFA abrió una investigación, se dice disciplinaria, contra Argentina para analizar estos incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial. El organismo analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si impone sanciones a los jugadores por sus conductas antideportivas. El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, pero también me quedo con todo lo bueno. ¿Quién dijo esto? Lionel Messi, que reapareció en redes sociales publicando este mensaje para agradecer el apoyo ya de refilón en su última línea. Dice, felicito a la selección de España por el campeonato. Y ya que hablaban del show de medio tiempo, bueno, resulta que se aclara que Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS y todo el gran elenco que estuvo ayer presente no recibieron pago alguno por participar en este histórico espectáculo por parte de la FIFA. Únicamente el organismo cubrió los costos de producción del evento y una compensación mínima por los ensayos, mientras que los artistas aceptaron presentarse a cambio de la exposición mundial y mediática que ofrece el torneo, muy similar a lo que pasa en el Super Bowl, que los artistas del show de medio tiempo no reciben un pago como tal, además de que todo fue organizado como parte de un propósito benéfico por parte del Fondo Global de la Educación Ciudadana de la FIFA. Hasta aquí la información, que tengan una excelente tarde, provecho.
Muy bien, gracias Ivette. Ivette Parga con la información. Y con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. En nombre de todos los que hacen posible este espacio, yo, Enrique Hernández Alcázar, lo espero a las 6 de la tarde aquí en W Radio. Que coma rico.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.